nos fuimos, acá estamos. Estamos con, mira, 10 de la mañana, 11 minutos. Una temperatura agradable y la compañía del profe Aníbal Lobazo. ¿Cómo te va, profe? Buen día.
Buen día, Luis. Un saludo a vos y a la audiencia.
Qué amanecer que tuvimos.
Muy lindo. Ayer también. Ayer fue un día magnífico, con frío, pero magnífico.
Ayer frío.
Frío, una helada intensa.
Ay, ay, ay.
Pero
no,
bueno.
No te cuento lo que era Andorra.
Pero sol, lindo día. La verdad que dentro de todo, lindo día.
Después tranquilo, día sí. Tranquilo. ¿Y vos cómo lo vas llevando? ¿Bien?
Bien, no tan tranquilo, porque la verdad que estoy cansado de toda esta semana que pasó, lo que va de estos días, de los gritos y del dedo del vicario de la vicepresidente, porque yo no, ya no lo llamo presidente, es el vicario de la vicepresidente, de los gritos exacerbados, del dedito acusador, del doble discurso, de la mentira, de envalentonarse y que no se va a callar más y que va a abrir la boca en todos lados. Y después se esconde y después no dice nada de lo que tiene que decir. Mientras él grita, despotrica y levanta el dedo, el país se hunde cada vez más. Escuchás al jefe de gabinete que dice, en 48 horas se resuelve el problema de gasoil. Hay media Argentina que no tiene gasoil. El ministro de Agricultura que asegura que va a haber gasoil y que hay un problema logístico, que yo no sé qué es el problema logístico por el cual no hay gasoil. Hoy se festejan 100 años de YPF y uno se pregunta, ¿para qué sirve tener una empresa argentina de hidrocarburos si realmente no satisface las necesidades de la gente? Hay falta de gas, tenemos que importar gas. ¿Ves? En el Chaco, que es una de las provincias más pobres de la Argentina, que una diputada provincial está preocupada por instaurar el día del heavy metal en la provincia. En la provincia de Buenos Aires, con no sé cuántas escuelas sin clases y no sé cuántos chicos que no pueden concurrir al colegio, una diputada provincial del radicalismo preocupada y para establecer el día del condón. Entonces, y ves también que el presidente se reúne con 16, 17 gobernadores, entre los cuales estaba el nuestro, que no me extraña porque acá amplió la Corte, para presentar un proyecto para que la Corte Suprema tenga 25 miembros, una incongruencia total, una parálisis total de la justicia. Mientras tanto, los problemas de la Argentina, de la pobreza, indigencia, inflación, nadie los ve. Entonces, realmente es como que la dirigencia política vive en otra galaxia. Y las incongruencias, porque vos te acordarás bien, a lo mejor los jóvenes no se acuerdan o no quieren acordarse, o con el lavado de cabeza que le han hecho, no tienen en cuenta las cosas, pero vos te acordás que cuando asume Kirchner, una de las primeras cosas que criticó y se opuso y realmente descabezó la corte menemista. ¿Te acordás? Que tenía 9 miembros, creo.
Sí.
¿No? Que era una locura, que era un desastre, bla, 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 bla.
Cristina Fernández acompañó
A achicar la corte, como establece la constitución establecía la constitución del 53, con la reforma del 94, 5 miembros. Y elogiando la reforma, que 5, bla, 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 bla. Y ahora vienen con todos los cañones de vuelta a reformar la corte. Pero
lo que hicieron
antes.
En el 2003,
2004, 2005. Entonces, el vicario de la vicepresidente que hace 7, 8 años atrás decía que culpar a los medios de los medios de comunicación de comunicar o de que decir las cosas que hacía mal el gobierno era una estupidez. informa era una estupidez que se culpara a los medios del fracaso del gobierno. Ahora dice que los medios intoxican a la gente y no la dejan pensar. Y encima escucha que la Organización Mundial de la Salud, según él, le dice que la Argentina tuvo un manejo excelente de la pandemia. Ahora yo me pregunto, un manejo excelente con 130.000 muertos debe ser uno de los principales.
Pero ¿sabes cómo funciona la Organización Mundial de la Salud?
Sí, pero
la organización no recaba información in situ. Lo que hace es recibir la información que vos le das.
Claro, pero tampoco.
El presidente lo que le dice a la organización, mirá todo lo que hicimos.
Claro, pero no, la organización no le habrá dicho que hicieron bien las cosas.
No. Lo que hace la
recaba datos y punto. Entonces, perfecto. Esta mentira de que nos felicitó, dijo que estamos entre los mejores países.
Profe, somos el único país que aplicó la Sputnik, que todavía hoy
no
en
tiene
este presente no ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ¿qué fuimos? El único país que sometió a todo su pueblo a un experimento sin haberles avisado.
Cuando había otra vacuna que había sido experimentada, insisto, yo tengo desconfianza de todas las vacunas, la Pfizer, la Moderna, de todas. No es que tengo una cuestión ideológica, tengo desconfianza de todas porque me parece que por una cuestión de sentido común, no lo puedo afirmar científicamente, pero mi sentido común y mi criterio me dice que una vacuna necesita un tiempo prolongado de experimentación para ver realmente las consecuencias y las secuelas que puede traer.
Eso te lo contestó la Organización Mundial de la Salud cuando te dice, autorizamos, aceptamos esta vacuna, aún sabiendo de que no se han cumplido los pasos que se tienen que cumplir, pero te advierten que lo han hecho por un estado de emergencia.
Está bien. Entonces, por eso yo no le tengo desconfianza, independientemente del tipo de vacuna. Y me he vacunado, pero con desconfianza. Ahora bien, 130.000 muertos. Somos, creo que, el país que más muertos por millón, o estamos entre los primeros países que más muertos por millón ha tenido en la pandemia. Un año o dos, no sé ya, de cierre de escuelas, que el daño que se ha generado es irreversible, por más que estos tipos digan que en un año, es mentira, lo que vos perdés y lo que has perdido.
Ayer lo dijo el ministro, las escuelas cerradas o abiertas no han modificado la calidad educativa en nuestro país.
Bueno, fíjate el ministro. Claro, pero fíjate que las pruebas que hace la ciudad de Buenos Aires, que confirmaron y que las dieron a conocer, es que el nivel de los chicos bajó significativamente. Pero y en el resto del país se niegan a hacer esas pruebas para ver la realidad, porque la única manera de que vos puedas ver la realidad es haciendo esas pruebas y saber cómo contrarrestar ese efecto. Sin embargo, acá la cuestión pasa por dominarte de alguna manera, y esa dominación viene a través de que seas ignorante y que el Estado te tenga en un puño, por eso la cantidad de planes, por eso la intervención del Estado en todo, y realmente uno no ve, no aprecia los resultados. Esta cuestión, este verso, la patria es el otro, se cagan en el otro, el Estado está presente, el Estado nunca está presente, está ausente, y lo ves cotidianamente, fíjate en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país, en las cuestiones de seguridad, en la cantidad de muertos, en la falta de justicia, porque estamos preocupados por la Corte, o el gobierno está preocupado por la Corte, pero los problemas cotidianos de la gente, de los jueces de primera instancia, de los jueces en lo penal, en lo comercial, en lo civil, eso no pasa nada. Fíjate el desastre de este pibe, fugado 5 meses, escondido por la familia, que le pegó una trompada a un sereno, un cuidador en una cochera.
Al playero, sí.
Al playero. El tipo sigue internado, con daños irreversibles, parece, y el tipo con pulsera en tu casa, porque según lo que no podía soportar el estrés de estar encerrado Dejate. Entonces, pues, esos son los problemas de la gente y esos son los problemas que tiene que resolver el gobierno. No le importa si tiene 3, 5, 20 o 50 jueces de la Suprema Corte. La gente quiere que los tipos que son los ladrones vayan en cana. Tiene razón el presidente cuando se enoja, el vicario de la vicepresidenta cuando se enoja. Quiero ver, yo también, la gente quiere ver que todos los corruptos, delincuentes vayan en cana, los debidos de la vida, los Kirchner de la vida, los Jaime, los Schiavi, todos tipos que...
Yo sumo los Macri.
Los Macri, todos. Moyano, todos, los Moyano, los Barrio Nuevo, todos, absolutamente todos. Pero los guantes, porque todos son chorros de guante blanco. Todos los políticos son chorros de guante blanco, todos los sindicalistas o gran parte de los sindicalistas son chorros de guante blanco, que no le caben las mismas normas y las mismas reglas que le caben al común de los mortales. Entonces, yo también estoy harto de que ningún juez llame y meta a Moyano preso, o a Macri, o al que sea.
Al Perovich,
al que sea. Entonces, vos ves que hay toda una protección de la propia política. Vos ayer hablabas, y hay una protección de la propia política, y la política sigue actuando corporativamente. Es decir, vos fijate que se amparan en los fueros. Los fueros es algo que tienen los legisladores para que puedan expresar libremente sus ideas o sus opiniones y no sean encarcelados o sean privados de su libertad por expresar su idea.
Del tiempo de la carreta.
Del tiempo de la carreta, para que no los paren, toda esa historia.
Porque en el tiempo de la carreta los metían presos.
Claro, para que no llegaran.
Para que no lleguen a asumir. O sea, del tiempo de la carreta. Vos hablaste del periodismo. En definitiva, de lo que estás hablando es de la opinión.
De la opinión.
Porque puede opinar, todos podemos opinar. Y la gente siente, en muchos casos, que ha perdido el derecho a opinar. Claro. Porque tiene miedo.
Claro, por eso.
Porque si llama a la radio y opina, va a tener consecuencias. ¿En dónde? En el trabajo.
En el trabajo, en lo que fuera. Es decir, el hecho de manifestarte o de decir cosas que molesten al poder, en general trae consecuencias. Y esas consecuencias son un tipo que pueda perder el plan, un tipo que al hijo lo rajen del laburo porque tu viejo dijo tal cosa, y no separan las cosas, no separan las cuestiones, porque uno puede decir lo que se le calienta, se hace cargo, se hace responsable, pero no lo que piensa el padre no es hereditario, y lo que piensa el hijo no es lo mismo que piensa el padre. Es decir, es una cuestión de sentido común.
Es que sería terrible si lo que hizo el padre fuese hereditario, porque imagínate en el terreno político.
Y
todos aquellos que están hoy enquistados en el poder perderían su espacio de poder, pues tendrían que estar presos por como consecuencia de los delitos cometidos por sus padres.
Exacto.
Un oyente me gusta porque dice: te olvidaste del señor vice, lo dice por Amado Vudú. Lo que pasa es que la lista es muy grande.
Es muy grande.
Porque vos entrás en cada pueblo y vas a encontrar responsables.
¿Sí?
Cuando vos empezás a hacer tu relato, mirá que está preocupado el presidente, ampliar la corte, mirá quién tiene al lado, el gobernador Mereya, un gobernador que tiene la provincia en un caos tremendo.
Bueno,
ayer yo te hablaba de Teo, este hombre de que
sí, lo escuché.
Le hicieron un estudio, está imposibilitado de trabajar, tirado en la casa, tiene que poner un abogado, de la Riva lo va a representar en el juicio contra el gobierno por el daño que le hicieron, pero no importa el nombre del abogado. Ahora también tienen que presentar un amparo para que atiendan su salud. Mirá qué locura.
Por eso te digo, ¿dónde está el Estado presente?
Si la persona no tiene medios, o es una persona, yo entiendo, medio quedada, porque es un tipo honesto, dedicado a su laburo, no tiene mayores estudios, un constructor, es muy buen carpintero, un hombre de trabajo, formoseño, pero un tipo de laburo. Está metido en esa. O sea, no puede laburar. ¿De qué vive ahora?
Bueno, ¿el Estado presente dónde está?
El Estado presente, hoy es el día de Ni Una Menos. ¿Dónde está el Estado presente, bueno, con la mujer esta que desapareció? Qué triste.
En Santa, ¿no?, Cruz.
En Santa Cruz.
Bueno, ¿la escuchaste hablar de esa mujer o de tantas otras?
No. Es tremendo.
Entonces, por eso te digo, esto es una mentira. Ayer también escuchaba que se armó un revuelo bárbaro porque uno de los tribunos de la Corte Suprema, Rosencrantz, en Chile creo que fue, dijo que era una cuestión populista esto de cada necesidad tiene su derecho, una cosa así. Y en realidad yo creo que tiene razón, porque, a ver, porque si no se confunde, y lo que hay que tener en cuenta, a ver, toda sociedad organizada tiene necesidades, como vos tenés en tu familia, como vos tenés tus necesidades personales. Hay un principio básico que dice que las necesidades de una sociedad o de un individuo son infinitas. O sea, vos nunca satisfacés plenamente tus necesidades. Te podrás conformar, pero siempre necesitas algo más. Desde un par de medias, un calzoncillo, una zapatilla, una camisa, lo que quieras, ¿no?
Que tendrás que trabajar para proveértelo, bueno, con tu plata.
Exactamente. Es decir, que toda sociedad y todo individuo tiene necesidades que son infinitas. Los recursos que dispone ese individuo y los recursos que tiene una sociedad son finitos. Porque de no ser así, si los recursos fueran infinitos, la economía no tendría razón de ser. Es decir, si yo tengo, en un caso cualquiera, tengo toda la plata que quiero y puedo satisfacer mis necesidades, ¿para qué voy a preocuparme si ahorro o no ahorro? Si voy a tener siempre plata y si mañana se me ocurre comprarme un hidroavión, porque tengo que tener un hidroavión, voy y me lo compro. Es decir, que las necesidades siempre son infinitas, pero los recursos son finitos. Eso hace que la razón de ser de la economía. Entonces, vos al tipo que tenés en el gobierno, te tiene que administrar esos recursos finitos para dar respuesta a las demandas de la gente. Pero es imposible este eslogan que quizás nace del peronismo, donde hay una necesidad y un derecho. Es mentira, porque si no...
Eso ya no es peronismo tampoco.
Bueno, es una cuestión dogmática, claro, de que... No, no es así. Donde hay una necesidad tendrá que estar el individuo para tratar de satisfacerla y el Estado para brindar las condiciones necesarias para que ese individuo pueda satisfacer esa necesidad. Es decir, un marco jurídico para que pueda trabajar, para que no sea atropellado en sus derechos sobre el trabajo, un marco jurídico que permita que se invierta y que los inversores vengan.
Ahora, discúlpame, pero sí, ese marco ya está.
Sí, pero ¿está para qué?
No, no, el marco jurídico.
Sí. Ahora, ¿se
la
respeta?
La Constitución está.
Sí, el marco macro, la Constitución te lo dice. Está bien.
Ahora, ¿respetamos esa Constitución?
No, no.
¿Respetamos ese marco jurídico?
No.
El problema es no respetar lo que ya está establecido.
Bueno, o te ponen leyes que continuamente te van poniendo atrás. O fíjate lo que pasa con el tema del trigo. Si vos sos productor de trigo, de maíz o de soja, y te dicen, todavía no se sabe qué retenciones sí, qué retenciones no. Ahora, si vos sos productor, vas a tratar de incrementar tu producción sabiendo que no sabes cuánto te van a sacar, si la van a aumentar, y que encima te dan 2 pesos con 50, porque cuando termina el revoleo, te terminan dando 2 pesos con 50. Y vos, como vos productor, tenés que comprar las ruedas del tractor, tenés que arreglar un tractor o tenés que comprar un tractor, tenés una brecha cambiaria extraordinaria. Entonces, ¿qué tipo va a producir?
Te digo algo. Cuando vos decís, o sea, a vos te entran dólares porque vos tenés que exportar. Esos dólares que te entran a vos, ¿a qué valor entran? Al valor oficial, menos.
Menos.
Porque se aplican retenciones sobre el valor,
claro,
oficial.
Si el valor oficial es 150, te sacan retenciones por 30, vos terminás recibiendo un dólar de 80 pesos, qué sé yo.
Ahora bien, vos sos programador de sistema y sos bueno. Entonces trabajás para una empresa que está en Estados Unidos. Esa empresa a vos te paga en dólares. Esos dólares vos no los podías entrar, claro, al país porque te los especificaban. ¿A qué valor te los especificaban? Al valor oficial del dólar. Ahora cambió y este gobierno, que es bueno, te va a dejar cobrar hasta $1,000 por mes, a valor del dólar net, que es el dólar de la bolsa. Hay una operación que algunos aprendieron a hacer, que tiene que ver con tener una cuenta, que eso, si querés, después lo podemos hablar. Pero bueno, el dólar net tiene un valor muy parecido al dólar blue. ¿Conocías el sistema?
Sí. Bien. Bueno, lo que pasa es que te perdés. ¿Cuántos dólares tenemos hoy en día?
Pero hasta 1,000. Ahora, yo te hago este planteo. El productor del campo exportó. Cobra su exportación a valor, ya perdió.
Ya perdió.
A valor dólar oficial menos las retenciones, y de acuerdo a lo que exportó, la cotización es diferente. O sea, por todos lados lo saquean. Ese dinero ahora está especificado. Vos vas a comprar cubiertas y las tenés que comprar valor dólar. ¿Qué dólar?
El blue. Bueno, por eso te digo.
Es imposible que el campo pueda trabajar. Pero aún así, estamos viviendo un momento histórico en la recaudación de exportaciones.
Sí.
Mirá qué loco, profe.
¿Y dónde es? Vos fíjate que esa cantidad
de... país es maravilloso.
Pero fíjate que la cantidad de esos de millones de dólares, ¿dónde están?
Ah, ayer dijo el hombre Mansur, están viniendo.
Sí, están.
Van a entrar, se van a liquidar por exportaciones. Bueno. Ahora, ¿se puede gastar el dinero que no se tiene?
No.
En el presente, la noticia hoy es que el gas aumentó un 30%. Y ahora estamos en invierno, cuando más necesitamos el gas.
Esta cuestión fue porque esta cuestión populista y esta cuestión del gas es porque esta idea de necesidad de derecho dice no le podemos que las tarifas estén planchadas, y las empresas energéticas alguien lo tiene que pagar, y esto es lo que mucha gente no entiende, que el hecho de que vos pagues el boleto a 2 pesos en Cava y en la provincia de Buenos Aires, alguien lo paga, y que pagues el gas barato, alguien lo pague, que pague la energía eléctrica barata, alguien lo paga, no lo paga Dios. Entonces, y para que funcione y para que haya volúmenes exportables, o por lo menos que satisfagan la demanda interna, vos tenés que invertir, porque si no, no hay forma, no hay forma. Entonces, estos gobiernos lo que hacen es destruir todo para que el Estado se haga cargo de todo, y el Estado después te reparte una limosna y te tenga agarrado y vos no tengas ningún tipo de escapatoria. Y eso es lo que realmente da bronca. Y yo realmente, hay días que me digo, la sociedad, nosotros, ¿estamos dispuestos realmente, o queremos un cambio, queremos que esto se modifique radicalmente, o estamos en la comodidad de que no cambiemos, total, la vamos apechugando, y el Estado, el gobierno siempre nos tira algo? Yo creo que mucha gente no está convencida realmente de que hay que hacer una transformación en serio, y que esa transformación, por supuesto, empiece por el poder político, ¿no?
Te leo un mensaje. Un oyente dice: ¿no será que la mayoría no llamamos a la radio para opinar? Es porque escuchar repetir todos los días la misma cosa, algo que la gente no quiere ver ni aceptar, es es al pedo, dice. Es como hablarle a la pared. Por lo menos, en mi caso, que no le debo ni un favor a ningún político, sea del voto, del color político que sea. Opiniones de los oyentes. Lo leo porque si nosotros nos cansamos de ver lo que está mal, esto no se va a
corregir. No se modifica.
Hay mucha gente que hoy empezó a pensar diferente en el sentido de lo que vos planteaste. Hay que hacer algo para
cambiar.
O sea, me voy a tener que meter.
Yo creo que sí.
Claro, si vos tenés, como decimos, la cola limpia, metete. O sea, que la gente se meta. Dice, no, pero ya estoy grande para esto. Metete, porque hay algo interesante en eso. Hay algo interesante en eso. Yo tengo mi vida hecha. Yo ya viví. Yo no quiero la plata de la política. ¿Para qué quiero la plata de la política? ¿Para construir lo que critico?
Claro.
Es lo que se plantea. Si me dedico a la política, ¿por qué quiero vivir de la política? No, amigo. Hay que reducir las dietas de la política.
Bueno, hay que reducir las dietas, cantidad de asesores.
Claro, porque, a ver, primero porque no las necesitas. Imagínate esta diputada que decís del Chaco, donde celebran inaugurar
una canilla.
Una canilla. Bueno. Mirá en Ushuaia, donde celebran, y esto lo vi yo porque lo suben al Facebook, que para colmo, amigo entre comillas, ¿no? Celebra inaugurar que colocaron el cartel con el nombre a una calle. O sea, la municipalidad no puede celebrar eso.
No.
Y esto no es el intendente, porque el intendente ni enterado debe estar de los posteos que hacen los militontos. Hay gente tonta, porque no podés. Tinelli inaugurando un banco.
En Bolívar, creo que fue, ¿no?
Mirá la degradación
por
de
eso,
la política.
Pero aparte, vos fíjate que.
Si vos le cortás la canilla, porque la diputada del Chaco, día de heavy metal, o sea, ni idea tiene dónde está parada
por
la
eso.
Mujer. Porque tiene mucha plata.
Y seguramente, pero vos fíjate que por eso digo, esto es transversal a todos los partidos, porque creo que esta mujer es del oficialismo, del Frente de Todos, pero la mujer esta del día del condón, del día del preservativo, es de la Unión Cívica Radical y es vicepresidenta del partido a nivel nacional. O sea, no es que, voy a decir, que estaba 25 y... No. Entonces te das cuenta que todos están en otra sintonía.
Mira, había venido Nini. Nini siempre te deja saludos, Nini. Y resulta que estaba ella, yo discutiendo siempre, buscando la pelea, le digo que se había aprobado, una ya era ley, proveer de toallas íntimas en todas las escuelas públicas. Proveer de las cosas que necesitan las mujeres cuando están menstruando. No lo podía creer.
Bueno.
No lo podía creer. Porque esto es obligatorio. Bueno, el municipio de Río Grande ya lo está implementando. Y
acá había un proyecto de ordenanza, lo habían presentado, me parece acá. Creo que lo había presentado Boquique en su momento. No sé.
¿Te das cuenta? Bueno. ¿Te das cuenta en qué estamos? Por eso digo, la gente decente se tiene que meter y hay que aprender, tenemos que quitar esto de vivir de la política. Escúchame, mirá lo que cobra la presidenta, presidente, como se le cante que la llamen.
Uh-huh.
Pensión como mujer de un
expresidente
de
vitalicia.
La nación, y además también su jubilación.
Que es ilegal, no se puede eso.
Pero ¿te das cuenta de la barbarie donde
bueno, vivimos? Y encima resuelto en un trámite express.
El gobernador Mereya, con todos los problemas que tiene en la provincia, porque hay que acompañar a un tipo como Alberto Fernández, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y sí?
A un tipo que se ríe de todos cuando usan el avión presidencial, ¿sí?, para ir a visitar los familiares de Fabiola. Cuando él mismo organiza una fiesta en la Quinta de Olivos y la justicia, el juez este cretino, no era presidente.
Pues una tomada de pelo. Y después se enoja, si la justicia, ¿dónde
está? Hay que estar
está
al lado de un...
Pero vos fíjate que después levanta el dedo y después, aparte mentiroso serial. Vos recordás cuando fue esta cuestión de Olivos, primero dijo que no tenía nada que ver, que no estaba. Después dijo que había sido su pobre Fabiola. Y después salió a decir, llamar miserables a los medios porque dijeron lo que él había dicho. Y sacó, yo me pongo el pecho, yo, y gritando y levantando el dedo. Yo quiero ver realmente ahora en la cuestión esta de las Américas, si va a hacerse el cocorito, como decía acá, porque vos fíjate esta cuestión siempre parcial, de que el embargo a Cuba, el embargo a Venezuela, que no son embargos, porque en realidad tampoco ni Cuba ni Venezuela tienen embargos. El embargo hace que vos no puedas hacer nada. Si a vos te embargan el auto, cualquier cosa que compres, truc, te la chupan. Bueno, Cuba comercia, Venezuela comercia, a lo mejor no tendrán un comercio fluido con los Estados Unidos, pero fíjate que nada dice del tema de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de las prisión a opositores, de la libertad de expresión, de todas las anomalías que hay en estos en Cuba, que la cantidad de tipos que están presos porque se manifestaron en contra del régimen, en Nicaragua que metieron a todos los opositores presos. Eso pareciera que no pasa, siendo la Argentina que está de presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, sí, todo es una farsa, y que el norte tiene que escuchar al sur, y que el norte, ¿qué hacemos? Es decir, este tipo está delirando.
O sea, que yo lo decía cuando estabas viniendo a la radio vos, ¿no? Hoy, planteo de que el mundo nos mira realmente a los argentinos. Yo estoy orgulloso de ser argentino, pero hoy me molesta.
¿Sí?
Me molesta el presidente, me molesta el gobernador, me molesta lo que estamos haciendo con mi país. Nos miran como estúpidos, como un país idiota.
¿Y sí?
¿Por qué? Porque le regalamos plata a los que no trabajan. ¿Sabías que en ningún país del mundo ocurre esto?
Pero eso por eso
hay un sistema de acción solidaria.
¿Sí?
Que tiene que ver con proveer de un dinero.
No son eternos.
No, tenés plazos.
Bueno, por eso esta cuestión que
si te no trabajás porque no querés.
Bueno, pero vos fíjate, esta cuestión que te meten está ante una necesidad, un derecho.
Te hicieron creer que es un derecho al Estado, y por eso tenés marchas de miles de personas, bolivianos, paraguayos, de todas las nacionalidades. ¿Por qué? Porque vienen a la Argentina, porque es el único país que te paga por no trabajar, y además te deja que vos construyas donde vos querés,
sí,
sin pagar nada. Ocupaciones en plena ciudad de Buenos Aires, en plena AMBA.
Sí.
Y vos vas a ver, y no, cónsul boliviano, un barrio cerrado, en una usurpación. ¿Y por qué no lo decimos?
En La Plata,
¿por qué lo callamos?
En Los Hornos.
Cuando Macri puso una ley para deportar a los delincuentes.
Bueno.
Delinquís, deportación. Bueno. Lo primero que hizo Alberto Fernández,
Derogarla. Pero lo mismo, fíjate que lo que pasó con el tema del pedido de documentos en el transporte público.
Ah, no.
¿No? Claro. Porque eso atenta contra los derechos humanos.
Bullrich, vos sos la dictadura.
Bueno, entonces.
Y ahora tenías que andar mostrando el documento y el pase sanitario, y dejando que te metan un palito en la nariz. Dejate de joder, profe.
Y bueno.
Hemos perdido la dignidad.
Sí. Ayer escuchaba, hay un instituto, porque uno dice La Plata, hay un instituto que se llama, creo, Instituto de la Juventud. O sea, el presupuesto que tiene es infernal para no hacer nada. Es solamente para pagar sueldos. Pero una millonada de pesos. Lo mismo la cantidad de guita que se fuma en los... Porque uno habla siempre del Poder Ejecutivo, pero los poderes legislativos, ¿qué hace la legislatura nuestra para poner que el gobernador se ocupe de los problemas de la gente? Vos ves que no sé que si hubo algún legislador que votó en contra de la ley esta que Furlan hizo por el tema de los sepelios. ¿Por qué a mí me tiene que obligar una ley a que yo pague a la DP, que no sé lo que va a hacer con la guita, con mi guita, para que tenga un sepelio? ¿Por qué?
La cooperativa de Río Grande es la que va a recaudar todo ese dinero.
¿Pero por qué?
Seguro.
¿Por qué?
Sepelio solidario, se ríe el país de nosotros.
Sí. El otro día salió, le estaba viendo un canal, salió.
Y nosotros somos los únicos que salió por unanimidad. Es ley Furlan.
Ahora, bueno,
es ley Furlan.
Pero ¿por qué me tienen que obligar a mí? Yo hasta ahora no me vino ningún descuento.
¿Sabés qué pasa? Que vos pagás tu seguro.
Bueno.
Tenés tu seguro de sepelio con PAMI.
Quiero tener algo especial, voy a una empresa privada de sepelio. Y pago, y quiero que hagan un ágape el día que yo mire cómo crecen los rabanitos de abajo. Quiero que todos vengan y se tomen un champancito, coman masita, coman un sanguchito, y entonces estoy feliz y contento, y lo pago si tengo ganas, o no, o me alcanza con el de la obra social, o, pero por eso, a mí, yo me estaba fijando en la factura de luz, hasta ahora no vino, pero cuando venga voy a presentar un recurso de amparo, porque el Estado no puede robarme que 700 mangos por mes, creo que va a ser, para que se...
6 litros de nafta, bueno, Infinia.
700 pesos. ¿Por qué me va a sacar 700 pesos de mi jubilación, no? Para que después se la roben, porque esa guita se la van a robar, sea quien sea, se la van a robar, y va a desaparecer, y los sepelios van a ser un desastre. Entonces, vos, por eso te digo, eso no es Estado presente, eso es joderle la vida a la gente y complicársela cada vez más. Entonces me parece que, por eso te digo, hay toda una connivencia política de que los legisladores de todos los partidos están preocupados por pelotudeces, hablando mal y pronto, y no por los problemas que tiene la sociedad, no por los problemas reales de la gente.
El tema es cómo salimos de esto, porque yo te digo, bueno, participemos. Vos fíjate, estamos hablando hoy porque Milei habló de la venta de órganos.
Sí.
No, viste, todo el mundo...
tema de las armas.
Todo el mundo hablando de Milei. Cuando acá hemos permitido, a través de las leyes, de que maten al bebé por nacer. Hemos permitido el aborto. Y vamos a cuestionar si alguien vende un riñón o vende un ojo. ¿Qué estamos cuestionando? Si ya nos atrevimos a cuestionar la vida.
Y bueno, entonces por eso, si siguiendo ese criterio, ¿por qué no tenemos una ley de eutanasia?
Mientras estamos hablando de esto que dijo Milei, en el Congreso se está debatiendo algo que entiendo que es importante para todos, que tiene que ver con la lista sábana. Evitar la lista sábana. Lo escuchaba Luis Juez diciendo, lo hicimos en Córdoba, pero encontraron un artilugio. Bueno, cerremos ese artilugio. Evitemos ese artilugio.
Sí. Ficha limpia. Aparte que es algo que está en vigencia, en, no sé, en 180 países de todo el mundo.
Y no es de ahora.
No es de ahora.
Más de 100 años que está
en
vigencia.
En Australia, por ejemplo, creo que es del año 1880 y tantos. Es decir que no es algo novedoso. Lo que pasa...
Ahora, profe, es tan difícil.
No es
si
difícil.
Si vos querés ser concejal, o querés ser intendente, o querés ser gobernador, o querés ser diputado, muestres tu patrimonio.
No.
Tan difícil,
¿eh? No, pero lo mismo pasa con la ley.
Tan difícil es que muestres tu prontuario.
No.
Si vos mostrás tu prontuario, yo Petit, Luis Petit, quiero ser intendente. Abre mi prontuario, mira vos, tengo 7 denuncias por abuso sexual, tengo 10 denuncias por... y tengo condenas por robo, tengo condenas por estafa, estoy condenado y quiero ser... No, hermano, no podés. No,
por eso.
¿Cuál es el problema?
Y bueno, pero se van a oponer siempre a la ficha limpia, porque en esas cosas están de acuerdo.
Pero eso es lo que tenemos que evitar nosotros.
Y sí que lo tenemos que evitar.
Porque, a ver, nuestros diputados, nuestros legisladores vienen acá.
Bueno, Luis, pero...
¿Se bancarán el repudio de toda la sociedad?
Bueno, pero fíjate que la... Por eso digo, la política en determinadas cuestiones actúa corporativamente. ¿Y eso qué significa? Que independientemente del partido al que pertenezca, cuando tiene que defender sus intereses, los defiende. Y vuelvo al caso que parece repetido, a lo mejor este señor que decía está harto de escuchar lo mismo. El tema, ¿por qué no le quitaron los fueros al Perovich? ¿Por qué no se los quitaron a Cristina? ¿Por qué no se los quitaron a Devido? O a tantos otros que han cometido delitos.
A Devido se lo quitaron.
Se los, sí.
Pero lo que tenemos que evitar, digo, el pueblo.
Bueno, pero...
Porque ellos juntan la militancia, le pagan 2 monedas con 50, bien, le pagan un sanguchito y la militancia
pero
va.
Pero ¿cómo? Es muy difícil, por eso yo digo...
Pero es difícil, profe, cuando nos dicen vamos a movilizarnos contra la ampliación de la corte. Y me quedo en casa, la gente no va, como dice Norberto, y algo tenemos que hacer.
Pero
hagamos algo, vayamos.
Lo que digo es lo siguiente, cuando vos votás a un tipo que dice, va por el partido que sea, ¿no? Porque, y dice, vamos a hacer esto, y después se cambia de partido o vota en contra de lo que dijo en campaña. O sea, acá estamos hartos de que presidentes, candidatos a presidente, candidatos a legisladores, digan, no, vamos, y los votamos y después hacen exactamente lo opuesto. Y nos quedamos, y ya, digamos, tendría que estar esta cuestión de juicio de residencia cuando termina su mandato, es decir, todas estas cuestiones, herramientas que le permitan al electorado de alguna manera castigar al tipo que traicionó cuando fue electo diputado. Es decir, vos no podés, si ganás una banca por el partido, por el PJ, por el PRO, por el radicalismo, por el que sea, después decir, no, me voy me votó el radicalismo y me voy al PJ. No, porque la gente te votó para algo. Lo mismo cuando a vos te votan para concejal, para intendente, para gobernador, para senador, para diputado, tenés que cumplir tu mandato. No puede ser que a la mitad diga, no, me presento para tal cosa. No, porque estás defraudando el voto de la gente. Y estamos cansados. Tendría que haber una ley que de alguna manera deje expresamente prohibido que un tipo que fue elegido para ser senador, diputado, intendente, gobernador, lo que vos quieras, concejal, legislador, tiene que terminar su mandato, excepto que por razones de salud o por delitos que haya cometido no lo pueda terminar. Pero no puede de ninguna manera, pasados 2 años, decir, no, me voy a presentar para otra cosa, porque está traicionando a la gente que lo votó. Vos fijate que el caso quizás más paradigmático de esto fue de la Rúa. No terminó nunca su mandato de diputado, porque se presentó para senador. No terminó su mandato para senador porque se presentó para jefe de gobierno. No terminó su mandato de jefe de gobierno para ser presidente, y cuando fue presidente tuvo que renunciar. Entonces, traicionó, sea del partido que sea, ¿eh? Esto no es una cuestión de partido. Tipo que fue elegido, persona que fue elegida para ser, que lo piense, si yo quiero ser intendente, quiero ser gobernador o quiero ser presidente, bueno, no me presento para ser diputado, no me presento para ser concejal, porque mi fin es ser intendente y no otra cosa. Lo mismo que pasa ahora con la convención. ¿Cómo puede ser que la vicegobernadora, el intendente, los concejales, sean del partido que sean, se presente para convenciones constituyentes? ¿Qué hacen? ¿Dejan lo que tienen, su cargo para el que fue elegido, para hacer otra cosa? Tendría que estar expresamente prohibido. El tipo que está elegido, que fue ungido, elegido por voluntad popular, no puede presentarse en el medio a otra cosa. Es tan difícil legislar eso, pero anda que alguien, algún legislador, alguien te apruebe esa ley. Ninguno lo va a aprobar. Ninguno, sea del partido que sea.
Bueno, pero está bien. Tenés razón. Mirá lo que comparto, algunos mensajes, ¿no?, de oyentes. Mis respetos al profe, el problema que tenemos es la falta de compromiso y participación de la ciudadanía. Les hemos dejado los espacios libres para que los chantas manejen la política. En la política, su medio de vida. Es como la profesión de los chantas. Eso es lo que tenemos que terminar.
Claro.
Y la única forma de terminar es participando, metiéndonos. Yo insisto, no necesitas, a ver, la persona que va a trabajar, ¿te acordás cuando era la honorable Cámara?
Sí.
¿Por qué venías a trabajar? ¿Por la patria?
Claro.
Cristina, no cobres si venís por la patria. Si sos abogada exitosa,
tenés 23 propiedades.
No.
Dice.
Blanco, las que contaste, las que tenés en blanco. Con todo lo que tenés, ¿para qué querés más plata del Estado?
Bueno.
¿Sos patriota?
Bueno, sin embargo, fue por más.
Bueno.
Y aprobado en trámite exprés. Y el ANSES no apeló nada. Ahora, yo hago lo mismo.
El ANSES no le paga a los jubilados que les tiene que pagar. El ANSES... puso un tope de 219 mil pesos a la jubilación máxima por Cristina. Cristina fue la que promovió la ley para poner el tope a la jubilación.
Sí, y fue la que vetó el 82% móvil.
Lo derogó, vetó el 82%. Entonces, bueno, hay que... Entiendo, pasa por ahí. Este amigo, bueno, Omar dice, los políticos son perversos, narcisistas, se nutren haciendo el mal, jamás hacen el bien. Yo entiendo de que cuando miramos la historia...
Alguno hay. Bueno,
cuando miramos la historia también encontramos mucha gente.
Sí, sí.
Mucha gente.
Mucha gente valiosa.
¿Te nombrás a uno?
Sí.
¿Quién?
Ilía, como es el que fue vicepresidente de Irigoyen, que terminó vendiendo, como es, Zamora, el que fue diputado de la izquierda. Sí. El tipo... ocupó cargos, volvió y sigue siendo un ciudadano común.
Bueno, yo en la actualidad lo tenés a Iguacel.
Iguacel.
Que es el intendente de Capitán Sarmiento.
Sí, sí.
Tenés gente potable, ¿sí?, en la política.
Y de si todos los partidos, ¿eh?
Yo qué sé yo, yo digo Belgrano,
Moreno. De todos los partidos, porque tampoco es privativo de uno o de otro. El Pío González, que fue vicepresidente. Ilía, no sé, hasta el propio Irigoyen, Zamora, es decir, hay mucha gente valiosa que ha ocupado cargos en yo tengo un gran respeto, por ejemplo, por Cornejo, el senador mendocino, me parece un tipo sumamente potable, honesto.
De hecho, Mendoza tiene ficha limpia.
Sí. Mendoza parece...
Si pueden tener ficha limpia en Mendoza, ¿por qué no podemos tener, bueno, en todo el país?
Porque ahí hay una cuestión...
Empecemos por Tierra del Fuego. Yo digo, hay que empezar por casa.
Sí.
Tierra del Fuego.
Bueno, pero a ver, ¿quién te la prueba esa?
El pueblo tiene que movilizarse, bueno. La gente tiene que participar. Yo creo, qué sé yo, hago esto para que el pueblo despierte.
Yo, digamos, me parece que... pero por eso yo la duda que siempre se me plantea es... Uno está en contra de la inflación, porque nadie puede estar a favor de la inflación. Ahora, si yo le dijera a la gente, a la gran mayoría de la gente, bueno, para reducir la inflación, aparte de disminuir de achicar la planta política, aparte de achicar el Estado, lo que significará que tipo que se jubila, por ejemplo, del Estado municipal, provincial y nacional, no se ocupa más esa vacante, ni por el hijo, ni por el sobrino, ni por el hermano, ni por nadie, y el ingreso que no se haga más, es decir, que en un periodo de tiempo vos vayas achicando la planta del Estado, no inventar ministerios al cohete, no puedes tener 23 ministerios que no sirven para nada, tendrás que tener 8 o 10 ministerios con secretaría fuerte y un ministro fuerte, ¿no? Entonces, eso hará que te termines de invertir plata en alquiler de edificio, gente. Tendrás que aumentar las tarifas, ¿no? Ahora, si yo le digo a la gente, vamos a aumentar las tarifas, vamos a disminuir el empleo público, vamos a quitar los planes sociales de manera progresiva, ¿la gente acompañará?
Yo a la gente...
tengo mis dudas.
Yo sabes que le diría a la gente, no voy a robar y no voy a dejar que roben.
Bien.
O sea, yo quiero gobernar y no voy a dejar que
roben. Bueno, perfecto.
Si yo no dejo que roben, ¿sabes cuántos se van de la política?
Sí.
Si vos... O sea, pero hay que tener una determinación. Melella optó por todo lo contrario.
Bueno, pero vos no podés...
Por aumentar los sueldos, por aumentar,
bueno,
la planta.
Pero vos no podés ampliar las plantas del Estado.
29.000 van a entrar ahora.
Bueno.
¿Viste la cantidad de empleados que tiene Aerolíneas? Bueno. Que tiene YPF.
Bueno, entonces, ¿cómo va?
Iguacel decía, ¿por qué no se hizo el gasoducto? Ahora le pusieron nombre antes de hacerlo.
Y renunció que lo iba a hacer.
Y no tenemos gasoducto.
No.
O sea, tenemos el gas y no tenemos gasoducto. Mm. Tenemos el petróleo en vaca, no tenemos gasoducto.
Bueno, entonces, pero...
El problema somos nosotros.
Pero somos nosotros.
Los que no nos comprometemos, bueno, a que se hagan las, bueno, cosas.
Pero no tiene explicación, porque si vos me decís, ¿cuál es la lógica de la explicación? Acá en Tierra del Fuego, quizás la gente terminó votando al menos malo. Sabía que era malo o al menos malo. Porque... por lo menos a la segunda vuelta, estaban el hambre y las ganas de comer. ¿O no?
Sí.
Tenías a Bertone y tenías a Melilla. Entonces la gente le dice no a Bertone, no a Bertone, y sí a Melilla, porque también con el verso vamos a vivir mejor, va a vivir mejor él y todos sus secuaces. Ganó, no hizo nada. A nivel nacional pasó exactamente lo mismo. La gente puteó porque el asado, porque el dólar, porque Macri, porque esto, que aquello, bla, bla, bla. Y se comió el verso de que venían mejores, de que Cristina iba a ser honesta. Bueno, llegan a la segunda vuelta, ¿quién? Nuevamente, el hambre y las ganas de comer. ¿Sí? Y bueno, y la gente optó por el hambre, y ahí están las consecuencias. Porque el asado aumentó, la heladera no se llenó.
Yo lo llevo todo al terreno personal, ¿no? Si mi mujer me miente una vez,
y bueno,
me miente dos veces, me miente tres veces, la culpa no la tiene mi mujer.
No, la tenés vos.
O sea, yo soy responsable, pues estoy al lado de una mujer que miente permanentemente.
Por eso.
Y yo dejo que me mienta.
¿La gente está dispuesta?
El pueblo argentino está dispuesto a que le sigan mintiendo.
Bueno. Ya ahí tengo mi duda.
Alberto Fernández, y con esto ya nos despedimos porque lo tengo a Omar Aguilar del otro lado ya para salir al aire. Alberto Fernández hizo una entrevista con Mario Pereira. Mario Pereira.
De Córdoba, de Radio 3.
Fundador de Cadena 3.
Cadena 3.
2019. Uh-huh. ¿Qué le decía con respecto a la corte?
Sí.
Los que eligieron, viste, te miente, el pueblo argentino tiene a un mentiroso.
Serial.
Es un delincuente, bueno, común.
Bueno, ¿y cómo lo votó? Porque por eso te digo.
Porque votamos en el menú,
bueno,
entran estos.
Bueno, pero vos escuchás.
Amado Vudú.
Bueno.
Es venerado en la Cámara
de Senadores.
Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Sí? ¿Qué pueblo puede venerar?
Cuando ahí lo abrazé y lo felicitaba Victoria Donda cuando dos años antes decía que era un delincuente. Pero bueno, entonces vos fíjate qué pasó con Alberto Fernández. En el 2017, 2016, alababa a la corte, decía que Macri había puesto jueces probos, honestos, después que la corte es un desastre. Tres años antes, que Cristina era una delincuente, que tenía que pagar por lo de Nisman, por el memorándum, y después sale a decir todo lo contrario cuando lo unge para ser presidente. Entonces, ¿quién tiene la culpa de votar a un mentiroso? O sea, aquel que creyó que iba a venir mejor, que Alberto era moderado, que Cristina era mejor y que no era mentiroso, bueno, ¿qué querés que haga? El problema es que lo pagamos todos.
Ay, amigo, es un placer siempre tenerte.
Igualmente, y disculpa si uno cansa a la gente, pero es lo que tenemos.
No, por ahí, al leer el mensaje, lo que dice él como oyente es que no llama porque siempre tendría decir lo mismo.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Es un poco, ayúdame, es la gota que orada la piedra.
Claro, si vos esto no lo decís, a lo mejor los argentinos somos frágiles de memoria. Entonces, a lo mejor es necesario esta cuestión de picar o que la gota caiga, para que en algún momento nos haga clic.
Porque si no queda el relato único instalado por la pauta oficial, donde se tiene que decir
lo que te manda el gobierno.
Entonces, lo que planteaba el oyente viene por ahí. No es por lo que cada uno de nosotros pueda exponer. Porque de hecho, cuando decimos, mira, la joda, ¿quién se la mandó acá?
Mira, te robo un minuto. Brasil vive en el mismo mundo que vivimos nosotros. La guerra lo afectó igual, lo afectó la pandemia. En un trimestre creció su PBI en 1%. Bajó la desocupación en 10 puntos. La bajó 4 puntos, perdón. Está en 10%. Tiene unas reservas por 62 mil millones de dólares. Y tiene un saldo positivo. No tiene déficit, tiene superávit de 8 mil millones este trimestre.
Estamos en el mismo.
La guerra la sufrió, la pandemia. Bueno, acá todos nosotros tenemos otra pandemia, que no fue Macri, no nos engañemos. Macri se mandó sus cagadas, pero no fue la pandemia tampoco.
La pandemia acá es la corrupción.
Es la corrupción.
Porque la corrupción tiene... El que es corrupto con cualquier bandera política.
Con cualquiera.
Y eso es lo que tenemos que entender, no, nada más que eso. Profe, gracias por estar.
Un saludo, que sigan bien. Hasta luego.
Estamos juntos.
Porque somos cómplices de todo lo bueno que viene.
99.5.
También en el otoño 2020.